Pues a partir de este lunes, España va a prohibir criar aves de corral al aire libre para intentar frenar la propagación de la gripe aviar en un momento en el que los casos están aumentando considerablemente. Es una medida preventiva que va a afectar a las zonas de riesgo de España, de nuestro país, y que está en línea con lo que ya se está haciendo en otros como Francia o Reino Unido. Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Durante las últimas semanas los contagios han aumentado tanto en especies domésticas como en silvestres, especialmente en el suroeste, en el centro y en el norte de la península. ¿Es tan grave la situación actual de la gripe aviar en España y en Europa?
Es grave, sí, es grave. Fíjate que hasta algunos expertos dicen que puede que estemos ante la pandemia de gripe aviar más grande de la historia. En cuanto a volumen, extensión por toda Europa, bueno, y no solamente por Europa, por otros continentes, y la rapidez con la que están creciendo los contagios, en este caso ya también en España y en toda la península ibérica realmente. Y todavía, Pilar, es posible que vaya a más, porque esta gripe, que tiene un gran componente estacional, suele dar todavía más la cara en los meses últimos del año, así que tenemos que estar muy atentos.
Nos espera lo peor, entonces. En España la prohibición está dirigida principalmente a las explotaciones al aire libre que se encuentren en zonas de mayor riesgo. Estas sí que van a tener que meter las aves en el interior. En cambio, en las zonas que no son de tanto riesgo, serán las comunidades autónomas las que decidan qué medidas preventivas lleven a cabo. Jorge, ¿qué evidencias científicas justifican mantener las aves de corral encerradas durante los periodos de riesgo?
La costumbre y el conocimiento de cómo han ido otras gripes aviares, otras pandemias de este tipo en el pasado. No existe realmente otra forma todavía conocida que nos pueda permitir pues limitar los contagios, sobre todo cuando la tipología del virus a la que nos estamos enfrentando es justo la que tenemos ahora, la que se llaman, hay dos modalidades, ¿no? Una es de alta patogenicidad, justo es esta ante la que estamos ahora, y desde luego pues prácticamente todos los protocolos de todo el mundo pues hablan de primero el confinamiento de las aves y luego, cuando no hay más remedio, el sacrificio de todos los individuos de una misma granja.
Vamos a escuchar a Eloy Ureña, que es responsable avícola de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos.
Me parece bien esa medida y, bueno, depende qué especie, hasta diciembre hay migraciones. Esperemos que esas migraciones no vayan cargadas de tanta influencia aviar como ha pasado hasta ahora.
Jorge, ¿qué papel juegan las aves migratorias en la propagación de la gripe aviar?
Fundamental, porque ellas son las principales iniciadoras de este proceso. Estas aves que son contagiadas precisamente, pues posiblemente por contacto con otras especies animales en sus zonas de origen, algunas aves migratorias que vienen del norte de Europa hacia el sur y viceversa, de África hacia el norte de Europa, ellas son las primeras que suelen pararse, beber en grandes extensiones de agua o en zonas que se ponen en contacto con otras aves más pequeñas, también silvestres, y estas también pueden transmitirla a las aves de granja. Así que es evidente que el primer vector de transmisión en el mundo de las aves son estas aves migratorias.
¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar y por qué terminan muriendo los animales?
Fíjate que son difíciles de establecer, porque de hecho muchas veces los animales mueren sin ninguna sintomatología visible. En otros casos sí que se pueden ver. Se suele decir que los que tienen explotaciones aviarias, pues lo que tienen que ver primero es si hay, por ejemplo, una alta mortalidad, más habitual de lo normal, si hay un descenso del consumo de alimentos, de piensos, más de un 20% de golpe, ya es una sospecha. Si hay un descenso en la producción de huevos, por ejemplo, más del 5% de producción de huevos, y esto ya te indica que hay algo raro en tu explotación. Luego hay algunos casos en los que las propias aves se ven depauperadas, deprimidas, o sea, tristes, que no se mueven, ¿no? Que no comen lo suficiente, y ya en los casos más graves incluso hay algunos síntomas hemorrágicos que se pueden ver en algunas zonas de las mucosas respiratorias. Pero muchas veces las aves mueren y antes no han dado una sintomatología clara.
¿Hay que sacrificar a las aves portadoras del virus?
Bueno, por desgracia sí, eso es lo que dicen los protocolos sanitarios en toda Europa, y el protocolo español pues sigue el protocolo también de seguridad alimentaria en toda Europa. Posiblemente sea una medida evidentemente muy dura para el dueño de una explotación, y es la consecuencia de que no tenemos otra forma de limitar, sobre todo cuando tenemos este virus de alta patogenicidad, ¿no? Así que en cuanto se encuentran casos de infección en una explotación, lo que dicen los protocolos es que hay que sacrificar a todos los individuos individuos.
¿Y qué están haciendo los dueños de explotaciones para evitar la infección de sus aves? Volvemos a escuchar a Eloy Ureña.
Nos afecta en que tenemos que tomar más medidas de bioseguridad, no ir a sitios donde haya aves migratorias, el agua que servimos a los pollos, intentar que no sea de una balsa abierta, tener las balsas tapadas y, aparte de eso, clorarla bien. Es decir, hay que aumentar las medidas de bioseguridad.
¿Cómo se transmite la gripe aviar entre aves silvestres y aves domésticas?
Sobre todo por contacto con, por ejemplo, excrementos, fluidos, por beber de las mismas fuentes de agua y a veces también por el aire, cuando hay una gran cantidad de aves en un lugar pues pequeñito, pues también a través de las vías aéreas. Es muy contagiosa. La verdad que en este caso se transmite muy rápidamente. También se puede transmitir incluso por el contacto con instrumentos que se utilizan dentro de las explotaciones, lo que se utiliza para retirar los piensos o para limpiar las jaulas, que también tienen que ser confinados. Estos instrumentos tienen que mantenerse dentro de las instalaciones y no depositarse fuera para que no llegue un ave de fuera, un ave silvestre o de granja, y pueda entrar en contacto con ellos.
Ha habido personas que han estado precisamente en contacto con los animales enfermos y están bajo vigilancia, pero ¿hay posibilidad real de que haya un contagio a humanos?
Sí, hay, es muy raro, tiene que haber mucho contacto, tiene que ser sobre todo personas que están en contacto permanente con las aves. Por ejemplo, hay un riesgo especial en aquel personal que va a limpiar las explotaciones después de haber sacrificado a centenares, a miles a veces, de aves, y con el contacto con esos excrementos y con esas vías aéreas sí que puede producir un contacto con humanos y un contagio. Es muy raro, extremadamente raro, pero la mala noticia es que cuando se produce ese contacto suele ser muy patogénico, genera una enfermedad muy grave y con más facilidad la muerte que una gripe convencional, de manera que también los empleados de estas explotaciones, cuando se ha producido una infección, tienen que tener especial cuidado.
Y el tema de los huevos preocupa también. ¿Toca atajar el problema o los huevos podrían subir incluso más de precio? Ahora mismo, según la OCU, cuestan el doble que hace 6 meses y un 110% más que hace 5 años, y la gripe aviar puede empeorar este problema. Volvemos a escuchar, porque hemos hablado también de este asunto, con Eloy Ureña.
Eso de subir o no subir los precios dependerá siempre de cómo nos va a afectar esta influenza aviar. De momento ya hay 2 millones de ponedoras sacrificadas por culpa de la influenza aviar, y el reponerlas se tarda de 7 meses a 1 año, dependiendo si hay más focos en esa zona o no hay más focos. Que vaya a subir o no, pues dependerá de si esta influenza aviar entra en más granjas.
Con este panorama es difícil que no vuelvan a subir los huevos, Jorge.
Es difícil, sí, porque ya estamos viendo como en muchas explotaciones, en muchas comunidades autónomas, que han tenido que sacrificar a todas sus especies. Eso evidentemente hace que las que son ponedoras desaparecen y por lo tanto dejan de poner huevos. Por otro lado, como antes hemos dicho, también la enfermedad afecta a la producción natural de los huevos. Hasta más de un 5% de la producción desaparece cuando entra en contacto un animal de estos con el virus. Menos huevos producidos, más aves sacrificadas, menos oferta y por lo tanto evidentemente subida de precios, que me parece que para fin de año va a ser inevitable también en España.
Madre mía, los huevos como se están poniendo, vamos, es que ya no sabemos qué comer. Hablábamos hace un momento de esto aquí en la tarde, ¿no? Que es que nos ponemos a comparar y dices, vale, no son sanos, pero es que no queda más remedio. Hay muchas familias que tiran de procesados porque comer sano hoy en día, entre el pescado que está por las nubes, la carne también y ahora los huevos, dices, ¿qué como? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Es un problema, realmente, el precio de los alimentos. Bueno, Jorge, vamos a cambiar de asunto porque quiero hablar contigo también de otro tema, de un asteroide que se acerca a la Tierra y que algunos científicos de la NASA están considerando bombardearlo con armas nucleares. El protagonista se llama 2024 IR4. YR4, no sé si lo estoy leyendo bien. Bueno, es un asteroide.
Maravillosamente.